El otro nivel esta vez, bueno, voy a empezar a escuchar y después tomo decisiones, pero otros voy a escuchar, pero voy a llevar al equipo a que a través de la escucha, no solo mi escucha, sino la escucha de los demás, de todos en la organización, que realmente se tomen decisiones. Entonces, creo que el punto crucial aquí, Pancho, es como el realmente el creer y no teóricamente, o sea, no es un tema intelectual, porque a cualquiera le preguntas y es, oye, ¿crees que es mejor la inteligencia colectiva o individual? Yo creo que pocos te van a argumentar que la individual, o sea, intelectualmente es claro, a ver, si sumas 10 personas, pues probablemente van a aportar más que una persona, ¿no? Pero entonces eso es intelectualmente, pero dices, ¿realmente en tu corazón estás convencido de eso o no? Ahí sí ya vi que muchísima gente, pues no está ahí, porque así fuimos educados, o sea, nuestra educación no es esa, o sea, nuestra educación es, tú tienes que, pues el líder tiene que ser el líder fuerte, que está todo el tiempo tomando decisiones y que, no, y es el no, no, el todopoderoso que siempre sabe qué hacer.
Hola, bienvenidos. Soy Pancho Mora y más que un podcast es un conversar sobre organizaciones autogestionadas. Hoy tengo un gran invitado. Es Nico Ehrenbreger. Actualmente es CEO del grupo Marmex. Es una empresa familiar de tercera generación. El giro es la manufactura. Actualmente cuentan con 1,000 colaboradores en diferentes unidades de negocio. Nico se ha concentrado sus esfuerzos en crear una cultura consciente y autogestionada. La historia de Nico es otro caso real que nos comparte toda su experiencia de cómo ha vivido toda su travesía para llegar a la autogestión, que actualmente se encuentra en proceso. Admiro y valoro el coraje de Nico por compartir todas sus historias. Así que los dejo con Nico. Hola Nico, bienvenido.
Gracias, querido Pancho. ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien. Aquí, mira, el gusto de tenerte después un tiempo de estar buscando conversar. Así que, por fin.
Un gusto para mí también, Pancho. Yo sé que ya tenía, creo que más de un año desde que lo platicamos y pues un gusto realmente ya finalmente sentarnos a platicar en este foro.
No, pues qué bueno. Nico, y me gustaría empezar pues un poquito de tu historia, de cómo llegas y te mueve el tema de la autogestión o este tema consciente, que me compartas tu historia.
Muy bien, pues con mucho gusto, Pancho. Bueno, un poco de contexto. Yo trabajo en un negocio familiar, entré hace 14 años. Entonces entré en una organización que ya tenía pues más de 50 años trabajando con cierto modelo, ¿no? Muy, muy tradicional, una empresa de manufactura. Y pues entré después de la maestría y fueron años de pues, muchos aprendizajes, pero pues desde el inicio algo que a mí siempre me apasionaba realmente son las personas y el trato con las personas. Entonces algo que notaba que me causaba algo de ruido de inicio era como la forma en la cual nos comunicábamos y colaborábamos en nuestra cultura. En ese momento yo estaba estudiando mucho el esquema de Fred Kaufman de Conscious Business y eso me llevó a trabajar más en el tema cultural, no la estructura, sino la cultura en la empresa. Entonces con eso, pues pienso que evolucionamos algo. No obstante, pues todavía sabía que había todavía algo que me causaba ruido, algo roto, siento, que no solo es en nuestra empresa, sino en general. Pues en muchas empresas que he visto. Y yo de inicio, yo pensaba, Pancho, de hecho yo pensaba exactamente lo opuesto de la autogestión en ese momento. Yo pensé que esa era nuestra solución. Aproximadamente después de 8 años en la empresa, tomé la dirección general y dije, no, pues ahora es el momento de armar un gran equipo directivo, corporativo, ¿no? Entonces me puse a reclutar y traje a 5 directores. De muy buen nivel, o sea, gente extraordinaria, bien preparada, empresas buenas, grandes, que habían crecido. Y con eso, pues sí, armé todo este equipo directivo y cada uno de ellos empezó a armar una organización todavía pues, más grande, pues no a su cargo. Y se hizo una jerarquía muy, muy grande, ¿no? Y de inicio dijimos, bueno, esto debe de jalar, ¿no? Gente con mucha experiencia que toma decisiones, se hizo un comité directivo. pero la verdad es que las cosas no funcionaron como esperaba. O sea, no funcionaba, la empresa no avanzaba, se empezaba a armar más temas políticos, concentración de poder, desmotivación en la organización. Y ahí yo llegué a un punto de, sí, pues de cierta desesperación, no desesperación, como frustración, mucha duda hacia mí mismo, hacia la gente, hacia la empresa, hacia mi equipo directivo. Se empezaba a armar más tensión y estrés. Entonces también llegó el COVID, que tampoco realmente no nos ayudó. Y por varias también factores externos e internos, pues la empresa empezó a batallar financieramente, la empresa principal del grupo. Entonces, en ese momento me acuerdo que justo fue cuando me dio COVID, creo que fue enero hace 2 años, enero 2022, y ahí un amigo que tenemos en común, este Raúl, me recomendó este Frederic Laloux, Reinventing Organizations. Leí ese libro y para mí fue como, o sea, lo devoré y dije, como cuando ves algo y dices, oye, por aquí creo que va la cosa, o no creo, como que lo ves y dices, por aquí va la cosa. Porque, o sea, no lo había visto antes, pero este es un camino, ¿no? Un camino donde, pues, si tienes la palabra autogestión, puede ser algo, tal vez, que se puede interpretar como algo radical, pero el solo hecho de decir, a ver, vamos a escuchar más, a empoderar más, a dejar crecer más, a tomar decisiones y a no creer en pocos genios, sino en la inteligencia colectiva. Pues luego, luego me resonó y lo empecé a platicar con mis equipos, en la empresa, empezamos a conversarlo y eso es lo que me llevó a este punto. Pues después de eso, pues vinieron varios cambios que yo te he platicado y la empresa ha dado un giro de 180 grados desde entonces, pero así es como yo llegué a este tema, estimado Pancho.
Oye, Nico, y en algún momento creo que me comentaste que estuviste colaborando en una consultoría y también venías de este tema radical, tú también, no radical, más bien jerárquico, o cómo había también alguna influencia de eso, o nunca fue la consultoría como o algo que te
Yo creo
movió.
que no, o sea, yo creo que a mí, sí, o sea, el tema de las personas siempre es algo que me apasiona, ¿no? Pero, y tal vez por eso también me gusta la consultoría porque pues interactúas con muchas personas de todos los niveles de la organización, en muchas organizaciones diferentes. Eso creo que sí me ayudó a conocer en varias empresas. Trabajé en Boston Consulting Group en ese momento y pues trabajamos con empresas de primer nivel en México. Con las cuales ya empezaba a notar pues ciertas cosas que no funcionaban y otras que sí funcionaban bien. En ese momento en la consultoría no me metía tanto en temas de pues ni de autogestión ni de inteligencia colectiva como tal. Fue más una consultoría de estrategia, pero sí pienso que ahí conmigo sí se despertó ya algo de este interés de donde yo creo que está pues realmente la esencia de la empresa y el corazón de la empresa, que siento, al final, pues todo lo que vivimos en nuestra vida nos lleva a este momento, ¿no? Y entonces la consultoría seguro sí me influenció bastante, aunque ahí no tratamos estos temas en específico, pues todo al final de cuentas sumó, igual que la maestría y después ya realmente, pues lo más creo, importante es lo que fui aprendiendo ya estando en la empresa en estos pues últimos 14, 15 años.
Okay. Me gustaría como llegar a esta parte de la travesía. Una vez que lees el libro, ¿cuáles son las etapas que empiezas a hacer? Yo recuerdo que tenías mucha inquietud y que quería empezar ya y querías transformar rápido. De hecho, hablamos con en su momento con Rodrigo Marroquí, que también ha estado aquí, con Lalo Garza. Pero bueno, un poco ahí como tu sensación de querer hacer en ese momento, o sea. Digo, ¿qué sentías y qué pasaba por tu cabeza de?
Sí, o sea, primero, pues, pues repito, el entorno era complicado. O sea, yo sí estaba pasando por una etapa difícil, porque, pues, una empresa que está batallando financieramente, ¿no? Plena pandemia, también después de la pandemia todavía ya estamos de salida, pero financieramente, pues, cuando las cosas están apretadas, es difícil, ¿no? Como líder de la organización responsable, o sea, asume la responsabilidad, pero pues empiezas a cuestionar tu estrategia. Y toda la organización desde su estructura y pues a uno mismo también. Entonces, definitivamente había duda, había pues también miedos, frustraciones y me sentía como que con un freno de mano, pero también me sentía un poquito a ciegas, porque yo lo que veía siempre eran mis directores nada más, y es lo que yo veía. Entonces no fue fácil, porque yo había creído mucho en este modelo, y aparte le había invertido muchísimo a este modelo, porque pues traer este gran equipo corporativo, la verdad es que nos costó muchísimo tiempo y dinero realmente, porque pues el reclutamiento y los headhunters y la capacitación y todo. Entonces ya después de invertirle mucho, como que sí tienes que, creo que es como cuando dices, pues ya tienes que llegar al momento donde dices, a ver, estoy dispuesto a asumir lo que ya me costó en todos los sentidos, tanto personal, de ego, decir, a ver, voy a aceptar que esto no está funcionando, que mi estrategia no es lo que necesita la empresa, que necesito algo diferente. Y ese es un momento, ese es como el primer momento donde tienes que, creo, asumir eso, asumir la responsabilidad y estar, decir, a ver, yo sé que no va por aquí, tengo que cambiar. Eso yo creo que ya cuando empecé a estudiar más del tema, porque pues aparte de lo de la luz, pues empecé a escuchar mucho tu podcast también y empecé, como dices, a hablar con amigos. A mí me gusta siempre pues escuchar mucho y pues asesorarme de la gente que sabe del tema, ¿no? Entonces eso me ayudó como a empezar a ver un poco más de luz y claridad. Y lo primero que hice, Pancho, fue tratar de platicar estos esquemas dentro de la organización junto con el equipo directivo. De hecho, a mis directores, a todos, pues, les regalaba libros y les mandaba podcasts y todo. Y ahí te comentaba hace rato, ¿no? Pues escuchaba que, oye, pues sí, suena interesante, pero pues también mucha duda, ¿no? Y ahí te empiezan ciertos miedos y temas internos, ¿no? Porque pues uno dice, bueno, en este esquema, ¿dónde yo quedo? ¿No? Sí, y pues muchos me decían, sí, a mí me suena mucho, está muy padre, pero luego ya en la realidad, pues veías que entre pues la experiencia, el pasado, la jerarquía, los egos, todo, pues es difícil. O sea, digo, de por sí la vida nos presenta con retos y las empresas también, y hay mucho pues sufrimiento también, y hay, o sea, el cambio siempre duele, ¿no? Porque hay apegos en todo lo que hacemos, ¿no? Entonces ahí como que primero traté con el equipo, y de hecho hice un workshop donde te invité, muy agradecido que participaste tú, también nuestro amigo Lalo, y ahí, si recuerdas, trabajamos con algunos directores y tratamos ahí de hacer, pero pues sentíamos como que sí, pero todos como que veíamos que había ciertas personas donde de plano no encajaba. O sea, esto no era lo que sonaba. Entonces, y aparte, y pues yo como que estaba empujando una nueva forma de trabajar, empezando a sondear a ver por dónde va el camino para nosotros. Por otro lado, las finanzas seguían mal, entonces yo seguía pues con algo de agonía en ese sentido, y sí, pues fueron semanas difíciles. Y recuerdo, de hecho, bueno, te platicaba que me gustan mucho los triatlones, entonces entreno en la alberca, y para mí el momento fue, estaba nadando, me acuerdo perfecto el día, hasta me acuerdo en qué parte de la alberca estaba, y en una de esas brazadas, como que dije, a ver, o sea, creo que no estoy queriendo ver, pero aquí está, o sea, aquí está todo el tiempo lo que tengo, o sea, el camino, y como que yo no lo quería ver, porque todavía estaba muy aferrado a lo que había querido hacer antes, o a tratar de cambiar lo existente. Pero aquí lo que vi es, no, lo existente no va a funcionar, tiene que haber un cambio, va a ser un cambio fuerte, y va a ser un cambio que, sí, o sea, seguro para mí va a ser el reto más grande, creo, de mi vida laboral, y va a ser un riesgo, va a ser un nuevo comienzo, y me va a obligar a tomar decisiones difíciles. Y en ese momento yo dije, esto es lo que tengo que hacer, y el camino pues iba hacia prácticamente ya no tener este equipo directivo en la empresa. Sabía que pues no iba a ser fácil, y prácticamente allá, ahora sí que ya echarme al agua. O sea, después de leer y platicar y no, y las juntas y los podcasts y los workshops y las conversaciones, dije, es el momento. O sea, no va a ser un tema así poco a poquito con el equipo que tengo. Sé que va a tener que haber algunas rupturas, pero si no hago eso, no voy a salir del bache en el que estoy. Tengo que hacer algo diferente, porque así no está funcionando. Las finanzas ni la gente. O sea, la gente estaba también frustrada, desmotivada, no estaba jalando las cosas. Había mucha bronca interna también. Culpas, agresiones también verbales. Entonces dije, a ver, vamos a hacer algo diferente, y ya me voy a echar al agua. Después de haber leído sobre el agua, me voy a echar mi clavado, y fue el momento donde ya me aventé, y ahí es donde pues ya empezamos a hacer los cambios internamente. Pero ese fue un poquito mi travesía personal que me llevó a pues ya tomar la decisión de hacer las cosas diferentes, ¿no? Y algo que también me ayudó es que antes, o sea, antes hablo Nuestra empresa tiene 70 años, pero yo sé que hace 20, 30 años ya nuestra empresa se manejaba, aunque había mucha jerarquía siempre, sí se manejaba con equipos muy esbeltos y realmente sí, siempre un enfoque en la persona, en la parte técnica, en la gente. Y esto fue cambiando, como que se fue distorsionando hasta un nivel, es algo, sí, exagerado y disfuncional. Entonces, como que dije, a ver, vamos a más bien a regresar a las bases, pero ya con algo nuevo, diferente, que yo confío plenamente que, pues, claramente el escuchar más, el involucrar más, y realmente, sí, dejar que las personas que saben tomen decisiones, pues eso al final de cuentas es algo que me llevó ya a echarme al agua.
¿Qué te costó más trabajo tomar la decisión?
Lo que más trabajo me costó, a ver, pues yo creo que lo primero es pues, reconocer que todo esto que durante tantos años había querido, o sea, yo había abogado y armado y con el consejo que habíamos dicho y digamos, o sea, como que reconocer que eso, o sea, reconocer que este camino fue erróneo o no era lo que, por lo menos para nosotros en ese momento, no era lo que necesitaba la empresa. Entonces, reconocer eso, o sea, es punto, pues tratar de poner el ego a un lado por el, ¿no? En este contexto, eso y dos cosas más, Pancho, ahorita que lo preguntas es uno, pues la gente, o sea, yo con mi equipo en todos los niveles, los directores, todos, realmente había ya armado una amistad, o sea, un lazo muy fuerte, varios años trabajando juntos y la pandemia y todo. Entonces, como decir, oye, pues yo sé que en este camino muchos de los que están aquí ya no van a estar, muchos sí, muchos van a florecer, pero muchos ya no van a estar y pues sí, van a salir de la empresa, van a salir del equipo. Entonces, también ahí hay un cierto apego, ¿no? Un apego emocional a la gente y pues nunca, pues sí, que cuando gente sale de la empresa, ya sea voluntaria o involuntariamente, siempre, pues para mí es algo, pues que siempre hay un cierto luto ahí, ¿no? Entonces, un poquito de tal vez, sí, de reservas hacia estos cambios. También como que por eso yo creo que estuve pateando el balón, pues varios meses hasta que ya no veía de otra. Y lo tercero es que yo sabía que, y lo sentía, porque yo estaba ya conversado con mucha gente y muchos como que decían, sí, había gente que luego lo decían, wow, o sea, esto es, o sea, esto, así como yo me convencí luego, como que había un entusiasmo natural. Y luego había aquellos que yo sabía que de plano, o sea, no van a encajar aquí. Pero luego estaba toda esta parte en medio donde decías, si hay una, como cierta duda, dicen, oye, ahora, o sea, ahora qué ideas raras trae Nico, ¿no? Dices, ahora, sí, o sea, bueno, qué bueno que ya está escuchando y hablando y leyendo y viendo, pero es una idea medio rara. Y luego, pues, de los amigos, o sea, la gente tiene sus amistades y, ¿no? Y familiares de otras empresas. Y cuando escucha estos conceptos suena algo raro, ¿no? Entonces yo sabía que iba a haber resistencia interna. Y no solo dentro de la empresa, o sea, también con nosotros a nivel consejo, a nivel familia, todos los sentidos, ¿no? Pues dicen, oye, y ahora, pues, ¿qué locura es esto, no? ¿Es esto? A ver, o sea, ¿cómo que ya no vas a tener estas estructuras? Si siempre ha sido así, ¿no? Y cómo que ahorita, pues, va a haber menos, pues, jefes y realmente la gente va a decidir más todo en todos los niveles y va a aportar y se van a autorregular. Es como raro, ¿no? Entonces, pues yo sabía esta parte, este es como el tercer tema de la resistencia. Entonces, como que de inicio yo le sacaba un poquito, dije, ¿sabes qué? Pues porque a la vez que es más fácil continuar con lo que ya está, hasta que lo que ya está, pues se está hundiendo. Entonces, pues ya, o sea, es eso o nada. O sea, entonces yo le tenía un poco de miedo a ese riesgo, Pancho, pero luego me cayó el 20 y dije, a ver, sí le tengo miedo a ese riesgo, pero realmente es una falacia porque es más riesgo no hacer el cambio que hacer el cambio, porque no hacer el cambio, pues yo sabía varios años que no había funcionado, yo sabía que está roto. Entonces dije, pues sí es riesgo, pero pues mejor un riesgo que va a ser algo diferente que pues un riesgo que es continuar con lo mismo que no estaba funcionando, ¿no? Entonces por eso como que me tardé, pero ya pues no decidí pues ya aventarme y dije, a ver, voy a este, pues vamos a trabajar internamente desde pues consejo, familia, colaboradores, todos, y dijimos, a ver, vamos a crear todo este ambiente de cambio. Me dio también mucha confianza a aquellos pues motivados intrínsecos naturales que teníamos en la organización, Y pues, ¿no? Ahí pues empezamos a platicar personas pues extraordinarias que tengo en la empresa que pues luego fueron como agentes del cambio naturales y eso pues me ayudó también en ese sentido como ya a aventarme.
No, muy bien. Y sí recuerdo cuando estuvimos ahí en una de las plantas ahí en Querétaro y hablar con pues varias gente de tus colaboradores y bueno, pues unos decididos a hacer el cambio. Y hay un tema que a mí me gustaría preguntarte en el tema ahora de escuchar a todos o a todo el mundo. ¿Qué te resuena hoy o cómo escuchas hoy? Porque a lo mejor antes escuchabas y hablabas con los directivos, pero hoy que bajas al piso, a la planta, al comedor o no sé, ¿qué sucede con esta escucha, no?
Sí, hay, o sea, sí ha evolucionado. Yo creo que como comentaba siempre, pues la conexión con las personas siempre me ha movido mucho. Entonces siempre la conversación, pienso que ha estado abierta desde mi naturaleza con todo el mundo dentro de la empresa, no importa en qué área, en qué puesto, en qué nivel, o sea, al final eso siempre ha sido. Pero previamente siempre era como, a ver, sí voy a escuchar y luego voy a escuchar y voy a decidir. Así era siempre, ¿no? Escuchar y decidir. En mi equipo directivo en su momento, tal vez no había siempre tanto de eso, era más pues decidir, ¿no? Tomar decisiones. Conmigo lo que cambió ahora es que hay una escucha, pero el tema es la escucha y después también confiar en la decisión. Eso creo que es lo más pues difícil y el cambio ya pues medular en el asunto, ¿no? Una cosa es voy a escuchar y luego voy a decidir, eso está bien, pues es mejor yo creo escuchar y decidir que solo decidir por tu propio, pues ya, porque yo sé, porque estudié aquí, porque tengo esta preparación y sé más que los demás, entonces voy a decidir. Eso, pues creo que es un nivel, ¿no? El otro nivel esta es, bueno, a ver, voy a empezar a escuchar y después tomo decisiones, pero otros voy a escuchar, pero voy a llevar al equipo a que a través de la escucha, no solo mi escucha, sino la escucha de los demás, de todos en la organización, que realmente se tomen decisiones. Entonces, creo que el punto crucial aquí, Pancho, es como el realmente el creer y no teóricamente, o sea, no es un tema intelectual, porque a cualquiera le preguntas y es, oye, ¿crees que es mejor la inteligencia colectiva o individual? Yo creo que pocos te van a argumentar que la individual, o sea, intelectualmente es claro, a ver, si sumas 10 personas, pues probablemente van a pues, aportar más que una persona, ¿no? Pero eso es intelectualmente, pero dices, ¿realmente en tu corazón estás convencido de eso o no? Ahí sí ya vi que muchísima gente pues no está ahí, porque así fuimos educados, o sea, nuestra educación no es esa, o sea, nuestra educación es, tú tienes que, pues el líder tiene que ser el líder fuerte, que está todo el tiempo tomando decisiones y que, ¿no? Y es el no, no, el todopoderoso, que siempre sabe qué hacer y tiene toda la autoconfianza en sí mismo y es muy fuerte y nunca duda. Y eso, ¿no? Es como que la escuela tradicional, ¿no? En los colores, creo que es el rojo, ¿no? El naranja. Entonces, pues eres educado así. Entonces, creo que es ese cambio para que realmente escuches, es tú creértela que la decisión de todos va a ser mejor que la tuya. O sea, eso primero te lo tienes que creer, ¿no? O sea, pero convencido no aquí, sino acá. Si no, no jala. Entonces, ya una vez que eso lo, pues tú lo vives, porque es como creo que siento que es como un cambio así en el corazón donde ya sabes que eso, o sea, estás convencido de eso. Entonces, pues es ponerlo en práctica tú y ver que los demás también pues tratar de llevar al equipo a que también pues vean eso. Y lo difícil es uno tu propia inercia y la inercia del equipo, ¿no? Cuando llevas 30 años aprendiendo algo, pues tu inercia es, a ver, pues sí voy a escuchar, pero a ver, ya me ganan las ganas y pues voy a decidir, ¿no? Y la gente también en la empresa. Pues muchos que llevan, pues nos llevan gente con otros que se aprecio muchísimo la antigüedad, que tienen 30, 40 años trabajando con nosotros, ¿no? Y tienen 40 años con una escuela. Entonces ahorita, pues dice, oye, pues sí me habían escuchado, de repente me preguntaban, pero ahorita, oye, ahora me preguntan y luego me quieren que pues yo también tome algunas más decisiones, ¿no? Y aporte más. Entonces la inercia de los líderes es decidir y la inercia. Pues de los más, el personal que está más en la operación es siempre pedir hacia arriba, ¿no? Es como, porque es más fácil, ¿no? Preguntar y que me digan qué hacer a yo, pues yo hacerme responsable. Entonces, como es la escucha, pero combinada con esa confianza y un poquito llevar a la gente a eso. Y hoy todavía me sigue pasando mucho, mucho que dice, no, a ver, necesitamos que nos digas. Digo, a ver, bueno, entonces, ¿tú qué harías? O sea, ¿cuál es tu propuesta? Ah, y es como que ese momento donde es difícil, ¿no? Pero entonces ahí donde empieza a fluir más. Y siempre el tema también es, a ver, yo te estoy escuchando, pero, a ver, ya escuchaste tú a todos los demás y todos los demás escucharon mutuamente. Y eso es lo más difícil. Es también donde creo que ahorita todavía estamos evolucionando. O sea, yo claramente, yo te diría que hemos recorrido un camino, siento que muy, muy bonito. O sea, ha sido un camino realmente extraordinario porque he visto pues florecer a tantas personas, ¿no? Y despertar con estas nuevas pues, estructuras, pero tengo un camino muy, muy todavía pues, largo por recorrer, eso no tengo duda. Y siento que ahí es donde todavía esta parte del equipo decir, oye, está bien, qué bueno que Nico nos escucha, o que hay algunos que ya me escuchan, pero pues hay muchos que todavía no, y que todavía no están tal vez tan como tal, no diría que convencidos, sino que pues realmente con el nivel de confianza y de tal vez también humildad para poder realmente adoptar el modelo en su totalidad, ¿no? Y yo estoy consciente que es un camino, y pues algo que también yo he aprendido mucho de tus pláticas también, pues es que hay que darle a las cosas el tiempo que requieren, ¿no? O sea, no es así forzarlo, no, porque un cambio así no es a fuerzas, no toma su tiempo. Y si yo ahorita llevo en este camino unos 2 años más o menos, yo sé que pues, es un camino que nunca se va a terminar. Y pues este tema de la escucha, pues y realmente el convencimiento desde el corazón de la inteligencia colectiva, creo que pues es el centro de aquí del modelo.
Nico, quisiera regresar al inicio de la conversación. Esta parte de que lees el libro, escuchas los podcasts, le preguntas a varios amigos que tenemos en común, de la teoría a la práctica, de algo que quieras compartir que ha sido relevante y que te ha sido la diferencia del proceso de la implementación. Me queda claro que están en esa transición, esa transformación, no han terminado. ¿Tienes algo que realmente hayas vivido? Y, pues una cosa es esto y esto es lo que yo he vivido.
Sí, o sea, yo creo que, bueno, o sea, la teoría es general, ¿no? Y ya la práctica es específica. Y la práctica para cada quien es diferente, es algo que creo que también se ha dicho mucho, ¿no? Que, y yo lo viví también, dices, pues lees el libro y suena muy bonito, ¿no? Los colores y esto, y luego pues hay otros 15,000 libros del mismo tema, ¿no? Que pues todos hablan de sus historias, entonces se escucha bonito y fácil, y luego ya lo haces y esta parte humana, o sea, este cambio humano es, creo, para mí fue más difícil de lo que yo veía en la teoría, o sea, el porque es una evolución, o sea, para mí es una evolución personal y de la empresa, pero personal no nada más mío, sino de toda la organización, de cada participante de este sistema es una evolución personal que en este camino hacia esta nueva forma de gestión, y eso sí, pues fue más difícil de lo que pensaba, sin duda. Y eso en la teoría como que se escuchaba muy fácil, es como, pues vamos a cambiar y ya en 6 meses pues ya está ahí todo implementado, ¿no? Y no es así. Entonces, eso fue uno. Lo otro, creo, bueno, algo que a mí me ayudó mucho para convertir la teoría en realidad, porque al principio, la verdad es que también, de hecho no sabe ni por dónde, o sea, dices, bueno, a ver, estás convencido de esto, pero ¿cómo lo haces, no? Y luego pues escuchas de cómo se llama holocracia y escuchas de este software, estos modelos y de esto, y dices, bueno, a ver, ¿cómo le hago? Y cómo, entonces, si ya no está este organigrama, entonces, ¿cómo lo haces? Porque hay mucha teoría, ¿no? Entonces, creo, algo que a mí me ayudó definitivamente es buscar ayuda también, ¿no? O sea, eso para mí fue clave, buscar ayuda, o sea, no estás solo. De hecho, creo que pues tu comunidad y la comunidad de aquí, de pues, los entusiastas de una nueva forma de trabajar, siento que está creciendo, siento que hay cada vez más de esto. De hecho, ya mi líder de, por ejemplo, mi líder de talento y cultura o recursos humanos, tomó un curso también, un posgrado, y ahí también empezaron a hablar de autogestión en la universidad. Entonces dices, oye, a ver, ya está, o sea, ya está resonando, o sea, que siento que cada vez hay más. Entonces hay mucha ayuda. Tú sabes que yo me asesoré mucho, bueno, estoy trabajando con RCR, por ejemplo, que me ayuda mucho también a esta convertir la teoría en práctica con gente que ya lo ha hecho. Y lo bonito que he visto en esta comunidad, Pancho, es que muchos de los líderes que creen en estos nuevos modelos son, o sea, son personas que les gusta ayudar mucho porque no, normalmente no se ponen en el centro del asunto y pues han trabajado tal vez mucho también en su propio ego, y hay mucho un tema de servicio también ahí, siento que en este ambiente y en esta tribu, si le llamas una tribu. Entonces, por eso, pues para poder también convertir esto en realidad, en práctica, pues esto es algo que a mí me ayudó mucho. Pero pues sin duda, sí, yo creo que si me preguntas de la teoría a la práctica, lo más difícil no es tanto la parte de pues, los circulitos en el PowerPoint, los armas muy fácil, ¿no? En vez de la pirámide, haces un círculo y qué bonito. Pero le dices, a ver, y ahora la gente, ese acompañamiento a la persona en su evolución es algo que fue más difícil, y también creo que entender que no es para todos, también para mí como que desde la teoría yo pensé que, o sea, yo como que pensé que más gente pues iba de inmediato a pues ahora sí que absorberlo, y la verdad es que pues no fue así, y esto pues nos llevó a varios cambios internos que ahorita siento que ya estamos con un equipo pues más sólido y más alineado a esta nueva forma de trabajar.
Y actualmente, si podríamos hacer un balance hoy, ¿qué has logrado y de qué te sientes orgulloso de esta transición?
Sí, ¿qué hemos logrado? O sea, yo te diría, por un lado, la parte pues financiera de la empresa, aunque pues fueron todavía, ¿no?, tiempos retadores, pero sí te diría que hemos dado un enorme paso y ya estamos prácticamente con las empresas de la empresa sana. O sea, no es que ya estemos exactamente donde queremos estar, todavía hay mucho que recorrer en temas de ventas, de costos, de captura, de apertura de mercado y todo. Pero sí, ya la empresa, te diría, está kilómetros más sana de lo que estaba hace 2 años. O sea, es un cambio de día y noche, y se ve ya ahorita, ya cuando la empresa empieza a tener, ¿no?, ya generar recursos, generar algo de, ¿no?, de utilidad, de motivación, de triunfos, pues eso es un primer logro, ¿no? Aunque aquí sí quiero también hacer un paréntesis. Sí. Este modelo no es la solución de todos los problemas, desde mi experiencia. O sea, es el modelo, pero combinado con un modelo de negocios, ¿no?, y un producto y un enfoque al mercado y una propuesta de valor para los clientes. Esa es la clave, ¿no? Porque yo te en inicio te decía, bueno, a ver, cambiamos el modelo y eso va a arreglar todo. No, es cambiar el modelo y luego también tener una estrategia y un modelo de negocios que realmente sí pueda generar, ¿no? Entonces creo que es una combinación de ambos. Nosotros trabajamos mucho en el modelo de negocios y pues en paralelo metimos el modelo. O sea, no es que el modelo haya salvado todo. Creo que sería exagerado decir, no, pues ya cambiamos la estructura y ahora ya eso salvó toda la empresa. No, no. Es la combinación, pienso que de ambos factores. Pero eso es lo primero, creo que es lo principal, porque la empresa cuando estaba batallando financieramente y pasó por tiempos difíciles, ahí pues... Sí, hay mucha tensión, mucha presión, muchísima presión, y se siente en la gente, ¿no? Y se incrementa el nivel de sufrimiento. Entonces, para mí eso es lo primero. Y lo otro, es la parte financiera, pero lo otro y lo que creo que a mí más me ha, lo que a mí en lo personal más me ha llenado, porque lo otro, yo lo veo más como un tema, pues sí, es como el oxígeno, ¿no?, que necesitamos para respirar, pero no es por lo cual existimos. No, creo que pues este tema de propósito superior y de por qué existe el negocio, para mí también es algo que hemos trabajado mucho. Entonces, para mí, pues, sí necesitas generar las utilidades, pero no es la única razón por la cual existe, ¿no? Esto es lo que te permite realmente vivir tu propósito. Y el propósito, claramente, pues está ligado en crear valor sustentable a largo plazo para todos los stakeholders o todos los participantes del sistema. Y ahí lo que me da a mí mucho gusto de ver es, de inicio, el parte de nuestros colaboradores y colaboradoras. O sea, Para los clientes, proveedores, toda la comunidad, o sea, ahí estamos, ¿no? Todavía pues trabajando mucho en cómo podemos mejorar nuestra propuesta de valor y lo estamos, pienso que estamos evolucionando bien, pero en la parte de nuestro equipo interno, ahí es donde realmente lo que a mí más, el logro más grande yo creo, es ver cómo tantas personas que tal vez antes estaban como, no sé, como contribuyentes individuales en una función, ¿no? Siguiendo órdenes, ejecutando, y antes algo desmotivados, algo en zona de confort. Pues no chambeando, ¿no? Pues como casi todos los trabajos, ¿no? Pues sabemos, creo que todos hemos escuchado las estadísticas de que la gran mayoría, ya no sé, sé que es más del 60%, ¿no? Pero están disengaged, están desmotivados y no están enganchados y motivados en su trabajo. Eso es, no es un secreto, ¿no? Y eso es en casi todas las organizaciones. Entonces, el que yo ya veo, yo ya estoy viendo tanta gente que de repente dices, wow, o sea, yo no sabía que era capaz de todo esto, o sea, sí. Hay una semilla ahí que de repente empezó a sacar o sea, unos liderazgos y empezamos a liderar, a participar, a despertar. O sea, para mí el despertar de la organización a través del despertar de las personas de la organización en este proceso, eso para mí es el logro más grande porque pues se ve, se siente la energía, se siente la motivación y ver esto, eso es algo que a mí me ha llenado mucho realmente. Entonces yo creo que serían esos dos de los pues, principales logros que hemos hecho, ¿no? Aparte de esto, pues han salido varios proyectos nuevos y todo, pero yo diría, para ser resumidos, serían esos los dos principales logros.
Y qué bueno que comentas, Nico, esta parte de que este tipo de gestión no resuelve todo, ¿no? O sea, yo creo que resuelve una parte de las personas, de cómo relacionarnos, de cómo trabajar, de cómo colaborar, de esta inteligencia colectiva, porque igual, pues si tienes un buen producto, pues desde esta gestión tienen que salir nuevas ideas y tienen que rebotar, surgir, pero pues vaya, siempre habrá problemas, pero la mirada de cómo resolverlos es otra, ¿no? Y yo creo que qué puntual que lo menciones y lo reafirmo porque yo lo pienso y lo he vivido de la misma manera en mi organización. Nico, pasando al tema de los colaboradores y de ¿cuál es lo que sigue? ¿Cuáles son los retos y desafíos que ves que hacia dónde van ahora? ¿Cuál es el siguiente paso?
Sí, bueno, yo pienso, sí, hay mucho por hacer en esta evolución. O sea, para empezar, nosotros empezamos a meter las estructuras autónomas prácticamente como de arriba para abajo en lo que es la estructura tradicional, ¿no? Entonces metimos, ¿no? Estructuramos en unidades de negocio, hicimos cuatro unidades de negocio que no tenían como tal jefes, ¿no? Trabajaban para el propósito, para el cliente. Y estos equipos eran multidisciplinarios y son las cuatro unidades, ¿no? Y ahí están todas las áreas, muchas áreas teníamos aparte los equipos de apoyo y sí, de soporte funcionales. Y eso fue como fue el primer paso. Ahora, en las fábricas, somos una empresa de manufactura, entonces trabajamos, obviamente, pues con un enfoque muy fuerte en las fábricas y en la producción. Ahí ya metimos varios conceptos de este modelo, pero la estructura todavía no está como tal en una estructura, pues no jerárquica, ¿no? O sea, yo diría que el 95% de la operación en la fábrica. Sí, ya en nuestra planta en Querétaro, justo ahorita en marzo lanzamos el primer área donde más había tensiones y temas ahí de falta de colaboración y coordinación y siempre un batallar constante. Ahí justo dijimos, vamos a empezar ahí y entonces ahí ya metimos los primeros equipos pues ya autónomos, sin jefes, con representantes, con no, sus objetivos, con sus métricos. Entonces ahí estamos como haciendo el primer paso. Entonces, para mí es el primer paso de muchos, porque pues, después de esto queremos irlo ampliando, ¿no? En las diferentes fábricas. Eso es uno. Ventas también es una organización donde también ya estamos metiendo muchos conceptos de mayor autonomía, mayor empoderamiento, mayor, sí, pues más escucha y toma decisiones en todos los niveles. Pero tampoco tenemos todavía una organización que está, pues, ahora sí que descentralizada o desjerarquizada. Entonces, también es otra área donde estamos en esta evolución. También, de alguna manera, siento que la etapa en la que estamos actualmente en esto, en estas áreas, por ejemplo, en ventas, siento que ahorita todavía, yo por lo menos siento que es ahorita lo que más se requiere todavía, es más estructura en esta evolución, todavía. O sea, y tal vez yo no me he convencido del todo en todas las áreas, pero el tema que yo he notado también, Pancho, creo que como cada equipo tiene su momento. O sea, no lo puedes como decir, ah, pues ahora todos y todo parejo y vámonos, ¿no? También porque no sería, creo, realista la implementación así inmediata, ¿no? Entonces, como que vamos viendo área por área, parte por parte, depende de dónde es el momento, ¿no? Es como una flor, no le puedes decir ahora te toca florecer, ¿no? Y quiero que florezcas mañana a las 8 de la mañana, ¿no? No, o sea, la flores tiene su momento, ¿no? Y hay que estarla regando y viendo, la sacas al sol, ves, y aquí ya, y de repente así, y de hecho tú no, es que no es que tú lo estés haciendo, es que sale, ¿no? Y así también, pues tú como líder vas viendo, vas observando, escuchando, vas poniendo el contexto, y ahí ves cuando cada área sientes que es el momento como de empezar a probar, ¿no? Algo diferente. Entonces, tengo varias áreas donde todavía estamos metiendo, pues, este modelo. Eso es uno, Pancho, y lo otro, es el tema de del trabajo con la persona, el acompañamiento es otro, que de hecho tu último podcast me dejó pensando también mucho en eso, al final comentaron eso. Siento que todavía, o sea, ha habido mucho enfoque en la estructura, en el comité de desarrollo y esta nueva forma de gestión, pero decir, a ver, aquellas personas donde los que decía que están en medio, no los... Ahí los motivados intrínsecos naturales, ¿no? Eso, pues ahí tal vez no hay tanto ahí que hacer, más que claramente sí capacitar y crecer en la parte técnica de su función y seguir desarrollando. Pero toda la otra parte también, que tal vez algunos están batallando, porque hay gente que batalla, o sea, hay gente, muchos que batallan y tenemos nuestros momentos de alegría y logro y felicidad, pero también hay momentos donde hay miedo de tomar la decisión, de atreverte, y oye, tengo que rendir cuentas y luego algo sale mal y luego no hay arrepentimientos, miedos, culpas. O sea, ese acompañamiento siento que es algo que también nosotros todos tenemos que trabajar más en la persona, no tanto en la estructura, sino en la persona y ver exactamente dónde hace falta tal vez más, o el contexto, ¿no? De acompañamiento para que esto, pues nadie se sienta solo, ¿no? Y se sienta de ser un acompañamiento que sea un camino que sea lo menos doloroso posible, ¿no? Y lo más, pues, agradable y vivo posible. Y el tercero, Pancho, creo que también está ligado al tema de compartir. Y es un tema que también estoy trabajando en estos, en el Comité de Desarrollo. De hecho, es un equipo que me tocó liderar a mí. Pero claramente una empresa que pues, no genera utilidades, pues no hay nada que repartir, ¿no? Prácticamente. Pero pues estamos llegando a un punto donde pues queremos, o sea, de hecho ya, pues, ya estamos, pues ya estamos sanando, ¿no? Financieramente también. Pero en este camino, pues la idea también es ir generando y que todos sean parte de. Y eso creo que es algo que también sigue, ¿no? Que sea no nada más la parte de la motivación y ya pues puedo tomar decisiones, sino también decir, oye, a ver, voy a tomar decisiones, me voy a hacer cargo, voy a escuchar a los demás, como equipo vamos a crecer, pero también en la parte financiera también vamos a crecer, ¿no? O sea, yo claramente, pues la parte de lo bonito de este modelo es que todos ganan. No, que no sea, y sabemos así que en nuestra empresa y en la mayoría de las empresas en nuestro país, pues hay todavía mucha disparidad, mucha desigualdad, hay también muchas carencias, y al final de cuentas, el poder permitir que nuestros colaboradores y colaboradoras tengan una mejor vida, es ahí donde quiero, o sea, claramente quiero llegar cuanto antes, ¿no? ¿Cómo? Pues pudiendo también aquí crear estas oportunidades, pero también crear este crecimiento económico, y en condiciones de trabajo y todo, ¿no? La verdad, Pancho, sí fue, o sea, y en este sentido para mí fue, o sea, la parte económica es difícil, siento que es, aunque veo que muchas empresas que han hecho estos cambios, sí ha sido cuando hay una crisis, como que dices, eso te lleva tal vez ya aventarte al agua, ¿no? Cuando ya no puedes estar parado, ya te avientas, ¿no? Pero es también difícil cuando cuando las cosas están difíciles, como que hacer el cambio y decir, a ver, porque tienes que de alguna manera ver cómo o sea, o ver cómo la gente se puede convencer y subir a bordo, cuando realmente todavía en ese momento no hay ningún beneficio como tal financiero, ¿no? Porque es un tema de convencimiento, y ese es creo que el reto fuerte, decir, ¿cómo puedes ¿Cómo puedes pues ver que, ¿no? Que todos vean el beneficio de esto sin que todavía sea algo materializado en decir, oye, pues yo qué más voy a ganar, ¿no? Entonces, para mí eso es lo que sigue también y yo espero que aquí podamos mejorar la calidad de vida de todos y todas que trabajan con nosotros y no solo con nuestros colaboradores. También te mencionaba hace rato de pues nuestro propósito enfocado a todos los participantes del sistema. Yo creo, Pancho, el siguiente paso después de, ahora sí que ya terminar de sanar internamente y poder ver un crecimiento personal en todos nuestros colaboradores y colaboradoras, es luego también permearlo a todo nuestro entorno, ¿no? Y me encantaría también con nuestros clientes y proveedores y también ahí empezar a meter mucho más esquemas de transparencia, de colaboración, de escucha y romper estas barreras imaginarias que tenemos en nuestro modelo tradicional, ¿no? Del competidor y pues, ¿no? Vamos a la batalla, ¿no? Contra la competencia y pues esto de tratar de sacar provecho siempre todos y meter un poco más de los conceptos de capitalismo consciente hacia todos los participantes, pero ya con este toque genuino y honesto de confianza, de un enfoque en las personas y de estos equipos autónomos. Entonces creo que poder después también permearlo hacia toda nuestra red de participantes es otra cosa que sigue, de lo cual también me entusiasma. Entonces, como ves, hay muchos sueños, hay mucho por hacer, no nos vamos a aburrir.
Bien, Nico, si tuvieras que recomendarle a alguien que quiere empezar con este tipo de gestión, de cultura, a otro empresario, emprendedor, ¿cuál es, según tu experiencia, qué le recomendarías o sugerirías?
Sí, bueno, yo diría, escucha el podcast de Pancho para empezar. Diría, o sea, definitivamente es, a ver, primero hay que pues, entender. También no pensar que, a ver, la solución no va a llegar de afuera. Creo que la solución al final sale de adentro. Yo diría, confía, cree en ti mismo, o sea, cree en ti. Eso es lo que a mí, ahorita que te platicaba al principio, lo que faltaba era que no creía en mí realmente, decía, entonces yo necesito este equipo directivo, entonces no crees en ti, crees en esto, y eso, ay, ahora vas a soltar eso, es como tu ancla ahí en la tormenta, ¿no? Entonces, a ver, atreverte a soltar ese ancla, porque te das cuenta que el ancla realmente no te estaba ayudando para arriba, no era una boya, sino un ancla, ¿no? Entonces, a ver, soltarlo, eso creo que lo primero es como cree en ti y cree en ti y cree en de lo cual tú estás convencido, ¿no? O sea, realmente, y digo, si tú no estás convencido de esto, entonces no es para ti. O sea, no es como decir, lo voy a adoptar porque aquí, pues, en el libro dicen que es muy bueno, entonces lo voy a hacer porque, pues, así voy a tener más utilidades y pues, dicen que es bueno, entonces vamos a ver si jala. O sea, así creo que va a ser difícil. Entonces, primero saber si es que, primero decide si es algo para ti o no, porque no es para todos. Y creo que para muchísima gente el modelo tradicional funciona también muy bien. O sea, ya ha funcionado, ¿no? Las empresas tradicionales, pues han habido casos de mucho, mucho, mucho crecimiento y éxito y todo. De hecho, tú y yo al principio hablábamos, ¿no? De los contrarios radicales a esto. Y puede tener mucho éxito. Entonces, si tú caes ahí, entonces, pues está bien. Entonces, tal vez ese es tu camino para esta vida o para este momento, ¿no? Puede ser, y está bien. Pero si ya estás convencido de esto, porque tal vez viste que aquí dices, oye, que es un poquito lo que tal vez yo veía y dije, sí, sí se puede, o sea, este camino funciona porque ha funcionado muchos años y funciona, pero genera mucho dolor, o sea, sí hay muchísimo dolor y creo que dolor y sufrimiento innecesario. Entonces dices, a ver, si este es el camino o no. Entonces, una vez que tú estás convencido, cree en ti para pues aventarte. Luego diría también, no tengas miedo a experimentar, ¿no? En escalas más pequeñas. O sea, no tiene que ser así el cambio radical y, o sea, depende de tu situación, ¿no? Si la empresa va de maravilla, todo está muy bien, pues igual te puedes atrever a hacer más cosas. Si las cosas están muy difíciles, bueno, eso también te podría llevar a tomar decisiones más radicales, pero también puedes probar con, ¿no? Estructuras más pequeñas. De hecho, cuando hicimos nuestro workshop en Querétaro, se dio naturalmente una situación donde el director de la planta de Querétaro salió de la empresa por varias razones, se fue a vivir al extranjero. Y entonces dijimos, ahí, este es el momento. Dije, ahí, vamos a probar ahí. Y yo tenía todo lo demás en la jerarquía, en el director. Entonces dijimos, vamos a probar aquí. Entonces también no tienes que hacer un cambio radical en todo. Y te decía ahorita, yo también en las plantas y en ventas, todo, estoy todavía en una etapa tal vez más gradual, ¿no? Entonces, no creas que tiene que ser todo rápido y radical, puedes probar. Y lo otro es, sí, o sea, ve casos de gente que lo ha hecho, o sea, y no lo digo en broma, o sea, realmente tú la ves que me, o sea, me ayudó mucho realmente las conversaciones que escuché, que tú tuviste, porque de ahí, de hecho, de ahí eso me llevó a RCR, por ejemplo, y tu podcast me llevó a eso, o sea, pues a Lalo lo conocía desde antes, pero realmente esto pues conectó ahí, también otras personas con las que hablaba, contigo y con varios otros, realmente o sea, no estás solo, entonces el hecho de buscar ayuda se vale, y en esta comunidad pues hay mucha gente que puede ayudar, entonces yo diría, esas son las cosas principales, ¿no? Si estás convencido del modelo, confía en ti, puedes probar también chiquito, en menor escala, y pues busca ayuda y pues sí, diría no tengas miedo, pero pues el miedo es natural, o sea, el miedo si lo tienes, lo tienes, o sea, entonces acepta tu miedo y vive con tu miedo porque pues igual y va a estar ahí, pero aprende a convivir con tu miedo en un proceso realmente evolutivo y después pues vas probando y también pues diría pon mucha, mucha atención en la escucha, o sea, si en un esquema tradicional tienes que escuchar, en este creo que es todavía más, tienes que estar más sensible todavía, es ese... Más estoy sensible de todo lo que está sucediendo y dónde hay rupturas, dónde hay dolores, dónde hay fricciones, para no necesariamente tú no vas a llegar a resolver, ¿no? Justo no es el punto, pero que sí puedas estar consciente de dónde hay tensiones y después le des, pues bueno, evalúes o converses con el equipo, se platique abiertamente y así puedan juntos ver cómo se resuelve eso, ¿no? Que creo que es mucho de nuestro rol como líderes en estas organizaciones, pues va mucho, mucho en esa dirección, ¿no?
Ahorita que mencionabas esto de tus recomendaciones, me tocó iniciar una mentoría con una persona, como tú sabes, yo estoy en IO, estoy en la comunidad y bueno, un compañero me pidió apoyo y me dijo, ah, voy a hacer autogestión. Y ya fui, bueno, ¿tú qué necesitas y esto? No, yo para hacer, pues primero quiero ver los KPIs. Bueno, pues está bien. Pero que en fin, ¿por qué lo quieres hacer esta transición? No, yo nomás quiero, es tiempo, o sea, estoy bien y nada. Y al final está bien, se vale, pero yo creo que ese temor, ese miedo no se va, ¿no? Como tú dices, tiene que ir. Y yo creo que al final, digo, ya no avancé más en la mentoría, pues ya no me llamaron. De hecho, lo invité a la organización, le dijo, vamos para que veas, porque él está en el agave. Y al final es que esto siempre va a aparecer el miedo, o sea, como tú dices, pero normalmente, ¿cuál es tu propósito que te va a mover y te va a alinear? Así que, bueno, eso es normal y creo yo que a todos nos pasa y no es para todos. Y bueno, pero yo creo que tus recomendaciones son muy valiosas. Y tú lo has vivido por en carne propia y sigues en la lucha, porque lo más admirable de mí hacia ti es que sigues motivado, ¿no? O sea, sabes que vienen esas cosas para adelante y no marcha atrás, ¿no? Lo que llevas avanzado, esos pequeños pasos, pero vas siendo firme, ¿no?
Sí, yo diría, agregaría, construyendo sobre lo que acabas de comentar, Pancho, ahorita mencionaste como un tema es tu propósito, ¿no? Creo que eso es algo que también le recomendaría a todos y todas, pues lo que hemos trabajado mucho, el tema del propósito personal, el propósito de la empresa y tu propósito personal. Creo que no importa si eres gerente o vendedor o director o lo que sea que trabajes, sentarte y decir, voy a dedicarle tiempo a reflexionar sobre por qué estoy aquí en este momento, o sea, cuál es mi propósito de vida. Eso es una recomendación que le haría a todos, o sea, todos, todos, todos. Y en este camino pues, esta nueva forma de trabajar, creo que es todavía más importante. Entonces, yo diría, un consejo es, sí, dedícale tiempo a tu propósito, y ahí tiene muchas metodologías, ¿no? La de Integralis, por ejemplo, de Raúl Romero es, pues, muy, muy sencilla, muy práctica. Pues trabajas en tu propósito. Entonces, eso te ayuda, porque eso sí te da como una. O sea, por lo menos a mí sí cuando me empecé a veces a desmotivar, porque sí, pues pasan, pues no es fácil, ¿no? La vida no es fácil. Entonces, cuando de repente te desmotivas y es, o sea, algo no salió bien, o hubo esta ruptura, o no sé, no, algo pues pasa diferente a lo que tú esperas o quisieras. Entonces, como que ese propósito y decir realmente qué es lo que me mueve, ¿no? Porque lo que te mueve no es, muchas veces no es lo que de inicio pensamos que te mueve. Entonces, cuando ves ese propósito, eso a mí me da como un norte siempre para que también pases por los tiempos difíciles en esta transición, esta evolución, y eso como que te motiva, ¿no? Dices, a ver, ¿no? Yo veo mucho de mi propósito ligado a contribuir al sanar y despertar colectivo. Entonces, si digo, a ver, si eso realmente es por lo que yo estoy vivo y estoy aquí en este momento, y la organización es pues una, es todo es parte de este propósito, entonces en estos cambios evolutivos que pueden ser difíciles, ese propósito creo que te puede dar esa motivación y no olvidar por qué lo estás haciendo. ¿No? Realmente, ¿cuál es tu motivación de hacerlo? Entonces, recordar eso constantemente, eso creo que es muy, muy valioso. El otro tema también es, me encanta el concepto de que también menciona Rush Sisodia mucho, que es el courageous patience. Es como esa paciencia, pero como fuerte, como con coraje, ¿no? Como con persistencia, ¿no? Decir, a ver, sí tengo paciencia, pero sigo avanzando, ¿no? Pasito, 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 pero tener esa paciencia como con un cierto convencimiento y valor es importante porque, pues, y saber en principio que, o sea, no va a ser un camino todo color de rosa, ¿no? Entonces, eso ayuda. Y ya, finalmente, el último consejo que también le daría a todos, Pancho, en este proceso es, tienes que trabajar en ti mismo todos los días, todos los días, todos los días, como una tu práctica constantemente de vida, en cualquier estructura, pero siento que en estas en particular, porque pues, las organizaciones solo evolucionan al ritmo de sus líderes, ¿no? Al final eso también se ha dicho muchas veces, yo estoy muy convencido de eso, pero pues una cosa es pues decirlo ya, pero la otra es saber, entonces, ¿cómo estás trabajando en ti todos los días para poder tú evolucionar y ser una mejor persona que pueda también pues servir mejor a tu organización, ¿no? Al final, tú como líder sigues a tu organización, ¿cómo puedes servir mejor a tu organización? Pues tienes que estar constantemente nutriéndote y creciendo y estar fuerte, estar sano en tu mente, cuerpo, espíritu y todas tus prácticas integrales, ¿no? Entonces es algo que también creo que es clave para este camino, ¿no? Si no, no va a llegar muy lejos nadie.
Nico, me gustaría saber cómo tus técnicas o tus prácticas de trabajar contigo mismo. ¿Tú qué haces? A ver, me gustaría aprender de ti en esto de cómo es tu viaje para decir, bueno, pues así es como yo trabajo conmigo mismo.
Sí, pues con mucho gusto, tratando de ser resumido, pues para mí la metodología 3131 de Integralis, y pues esa la pueden buscar en internet o directo con Integralis, para mí ha sido una maravilla que me ayuda a una práctica integral, ¿no? Porque ahí lo que haces es defines tu propósito de vida y después defines tus roles y después defines tus prácticas. Y estás constantemente todos los días, todas las semanas, todos los meses, definiendo pues tus prioridades y tus actividades con base en este modelo integral. Entonces, eso para mí ha sido una herramienta valiosísima que desde que la vi, la estoy usando prácticamente todos los días. Entonces, es un tema realmente de tener propósitos, roles y prácticas. Y en las prácticas, pues es cuidar tu mente, tu salud primero física, tu mente, espíritu, trabajarte en la sombra, lo que está en el subconsciente y otras prácticas que quisieras pues trabajar. Entonces, creo que tienes que hacer todo eso. Ya prácticas particulares, pues cada quien tiene lo suyo, ¿no? A mí me encanta el triatlón, entonces, pues eso me da una línea que llevo, no sé si 3, 4 años, pero es algo que como que me da mucha continuidad en el ejercicio, que pues es creo que una parte clave. Pero realmente, si hay una práctica que te diría, Pancho, esta está muy subvaluada y aunque muchos ya dicen, no, si esto suena bien, pero no es para mí, es la meditación. La meditación creo que es la parte clave del autoconocimiento y de la evolución de tu ser. Yo siento, o sea, si tienes, muchas dedicamos mucho al cuerpo y pues voy a hacer mi dieta, voy a comer bien, voy a hacer ejercicio, pero bueno, ¿cuánto le dedicas realmente a tu mente y espíritu? Y no solo es meterle más libros y películas y cosas y conversaciones, sino también darle el espacio a tu corazón, a tu mente para poder pues tener esta autorreflexión. Entonces yo diría hay un sinfín de prácticas que pueden ver en muchos lugares, pero si me dices una que recomendaría, es realmente la meditación. Para mí ha sido lo más transformador.
Muy bien, Nico, ¿cómo te gustaría cerrar este conversar?
Pues bueno, antes que nada, agradecerte, Pancho. Realmente para mí pues ha sido extraordinario recorrer contigo este camino desde el podcast 1 que escuché y ahorita poder ser el 160. Entonces yo diría gracias a ti y a todos los que han participado en los 159 episodios previos. Y realmente sí, invitar a toda la audiencia a confiar, o sea, a confiar en sí mismo. Y a realmente, o sea, si piensas que hay algo mejor, o sea, si en tu autorreflexión dices, a ver, quiero, a ver, las cosas están como quiero que estén o no, o sea, como pienso que deben de ser, en términos de justicia, de igualdad, de crecimiento, de felicidad, de motivación, o de sufrimiento, frustraciones, tensiones, miedos, agresiones, rupturas, o sea, vasos, ¿dónde estás tú como ser humano y dónde está tu organización, ¿no? O la organización en la que trabajas, no importa en qué estás. Entonces, uno es, haz conciencia de eso, es el primer paso, o sea, yo diría, lo primer paso es salir de la ruedita del hámster, del autopiloto, estar ahí y decir, a ver, voy a salir y voy a ver si me gusta esta ruedita o cómo está, está chueca, está bien, está llevándome donde quiero que me lleven mi propósito de vida. O sea, si muero mañana, muero feliz. O si muero hoy, muero feliz. Muero completo. Digo, sí, realmente esta vida para mí fue lo que tenía que ser. O sea, hice lo que tenía que hacer. O no, o estoy ahí batallando, ahí en el grid, así. Y pues se va la vida, ya, o sea, ya se fue. Y luego, pues quién sabe, ya cada quien creerá ¿no? En sus creencias. Pero entonces yo diría, primero haz conciencia de esto. Con eso define tus prioridades. Y si tú percibes, y no en tu mente, sino en tu corazón, que algo está roto, ya sea en ti o en tu organización, entonces atrévete a hacer un cambio. O sea, atrévete, porque si tú cambias, tú eres el cambio, eres un cambio de todo, ¿no? O sea, si tú trabajas en ti, tú trabajas en tu despertar, pues ayudas a que todo despierte. Si tú trabajas en tu sanar, ayudas a que todo sane. Entonces es un tema de hacer conciencia y de atreverte y después de no soltarlo y de confiar y de disfrutar el camino. Al final la vida es breve, pero disfrútalo, pero trabaja en eso que tú sientes que está roto, dale ese espacio y dale esa atención para que las cosas mejoren. Y siento que si todos y todas que escuchan este podcast que tienes, si cada quien se atreve a dar ese salto hacia una mejor forma de trabajar o una mejor forma de ser, entonces pues como humanidad vamos a estar contribuyendo hacia esta evolución, ¿no? De la cual todos formamos partes. Y sin, aunque el miedo, como lo mencionamos, es natural, al final confiar, porque cuando estás alineado o alineada con tu propósito superior y con eso que sabes que al final de cuentas es esta evolución humana, cuando te alineas a eso, a lo que está surgiendo en la humanidad, entonces las cosas se dan, se alinean y ¿no? Desde la energía que fluye hasta las cosas que suceden cuando estás como de cierta forma alineado a tu propio propósito y a este, ¿no? Y a esta evolución. Sería nada más mi comentario para cerrar, Pancho, y nuevamente muy agradecido.
No, gracias contigo. Nico, ¿dónde te pueden localizar? ¿Dónde estás activo?
No estoy muy activo en redes sociales, pero me pueden buscar en LinkedIn, Facebook ya no estoy, Instagram casi tampoco. Yo que sería, sí, por LinkedIn y si no por correo. Mi correo es ne@grupomarmex.mx. Lo podemos poner también ahí tal vez en el podcast y con gusto por correo y después yo encantado de también contribuir. Como sea, realmente estoy agradecido con toda la comunidad que a mí me ha aportado también tanto en este camino y encantado de poder yo también contribuir y ayudar a aquellos y aquellas que tengan ahí algo en lo que pueda tal vez aportar un granito de arena.
Gracias, Nico. Gracias.
Gracias, estimado Pancho.
Bueno, saludos. Bye.
Te invito a que compartas este episodio en tus redes sociales y también te suscribas a nuestro canal de YouTube.